Detallando Conceptos, el programa de laboratorios ópticos de América Latina.
Buenos días, Latinoamérica. Estamos aquí en Tallando Conceptos, el programa para laboratorios ópticos. Hoy estamos a martes 18 de febrero y, como siempre, traemos temas muy interesantes y de mucha ayuda para el laboratorio óptico. Empezamos el día con un calorcito rico aquí en Bogotá, muy, muy extraño. La verdad que la semana estaba un poco calurosa. Y le damos la bienvenida a la mesa de trabajo. Buenos días, Marcela.
Buenos días, Julio. Sí, pero no una semana. Ha estado como todo el inicio de año bastante, sí, con bastante calientico ya.
Raro, extraño.
Sí, Bogotá ya digamos que no es aquella ciudad así como fría, romántica. Bueno, ahora ya es un poquito más calurosa. Andrés, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Marcela, a toda la mesa de trabajo y a todas las personas que nos están escuchando en toda Latinoamérica. Como siempre, un gusto. Y sí, tienen razón, estamos aquí en un clima bastante primaveral. Entonces está haciendo un clima muy, muy, muy sabroso. Y lo único es que por la noche hace bastante frío también, sí, hay como unas diferencias térmicas importantes, pero en el día está haciendo bastante calor.
Bueno, parte de este clima será que ya estamos dañando tanto la capa de ozono que ya ni se sabe, porque aquí en Colombia yo...
Claro, está claro, en Europa está haciendo mucho frío y la cosa por allá está difícil. También. Y incluso probablemente también el coronavirus está en época invernal fuerte, creo que también eso ayuda bastante.
Bueno, comenzamos bien ecológicos y le pedimos a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas, de que siempre tengan cuidado con todos los desperdicios y todo lo que se pueda reciclar. El cuidado de nuestro planeta es lo primordial y hay que estar pendiente de todo eso, porque si no vamos a acabar con él.
Claro, y dentro de nuestros laboratorios ópticos, porque pues realmente ahí como que el residuo que se deja, sobre todo cuando hablamos de policarbonato, sí, pues es bastante, bastante fuerte y que aparte contamina demasiado. Entonces como ir buscando estrategias y mirando qué podemos desarrollar para evitar pues esta contaminación que día a día está como más grande.
Claro, y bueno, también le damos la bienvenida aquí. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio. Ya feliz de volverte a ver. Hace mucho no te veía.
Hace rato, ¿verdad?
Sí, hace rato. Solamente era Andrés y Marcela aquí acompañándome.
Desde lejos estábamos transmitiendo la última vez. Sí. Pero bueno, Marcela, pues tú hablabas de algo muy importante, la contaminación y todo eso dentro del laboratorio óptico. El tema de hoy es algo que compete al respecto de eso, de la contaminación y también de la higiene dentro del laboratorio. Hoy vamos a hablar sobre higiene y seguridad dentro del laboratorio óptico. Obviamente sabemos que hay normas, estándares que existen a nivel mundial, en diferentes países los manejamos con diferentes nombres y todo, pero creo que hay ciertas cosas básicas que se deben de manejar dentro del laboratorio. Voy a empezar haciendo una pequeña broma que en realidad no es broma, sino que es una realidad que pasa muchas veces. ¿Cuántas veces ustedes han visto en los laboratorios ópticos que están con el tintico? Bueno, o a los argentinos, ¿cómo le quitas el mate dentro del laboratorio óptico?
Sí, es una...
Un hábito.
Es un hábito, un mal hábito. Un mal hábito y es por lo que, de hecho, pues se está intentando trabajar para intentar estandarizar los procesos y hacer que este tipo de prácticas, pues obviamente no se den a menudo y ojalá nunca se den.
Claro, claro que sí. Igual cuando nosotros hablamos, para el caso de Colombia, nosotros acá hablamos del tema de seguridad y salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, me imagino que a nivel mundial, cada ciudad o cada país tiene como su diferente nombre.
Su normativa, exacto.
Por lo general, siempre se relaciona con la higiene y seguridad en el trabajo. Y aunque cuando nosotros hablamos de higiene y seguridad en el trabajo, no nos referimos tanto básicamente como al tema de limpieza, como al tema de la suciedad, por decirlo así, aunque pues sí tiene que ver el factor ambiente. Pero sobre todo nos dirigimos cuando hablamos de higiene como a esa parte de física y ambiental de la organización, ¿sí? Es decir, la luz, el ruido, todo ese tema que contamina y que realmente tiene que estar higiénico, ¿sí? Que el permita orden, el desarrollo de los trabajadores. Sí. Igual que va de la mano mucho, obviamente, con el orden y con lo que estábamos hablando de los malos hábitos que se practican dentro del laboratorio óptico.
Y es que se malinterpreta. Muchas veces uno llega a los laboratorios a hacer consultoría, a tratar de implementar lo que es higiene, y hasta te salen con el chiste, no, pero si yo me baño todos los días, ¿cómo? Pero higiene dentro del laboratorio, lo que tú dijiste, es parte del orden y todo, entonces lo vamos a desglosar en los dos bloques como tal, higiene, seguridad, y luego Marcela nos va a hacer énfasis en cómo se maneja aquí la salud ocupacional en Colombia, para que llevemos un orden, ¿les parece? Perfecto, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de higiene, Marcela, dentro del laboratorio es mantener las cosas ordenadas o tener un por ejemplo, llega aquí alguien a una revisión dentro del laboratorio óptico. Lo primero que se hace es ver los extintores, si están con polvo, o las máquinas, o también donde están los lentes, las bases. No puede existir polvo. Muchas veces este polvo es inmediato. La señora del aseo pues puede hacer una limpieza del suelo o de cuestiones o de las paredes con un trapito rápidamente. Pero dentro del laboratorio debe de existir una persona específica la cual tiene que llevar esta higiene dentro de, empezando por eso, el polvo. Andrés, tú que eres la parte de los lentes y todo eso, ¿qué le pasa también a los lentes cuando hay demasiada humedad o suciedad dentro del almacén?
Sí, de hecho, es una de las cosas que poco se tiene o como que no se evalúa. Uh-huh. Y hay momentos en los cuales todo ese material particulado, que incluso solamente con la limpieza de pronto hecha esporádicamente, pues esas partículas se levantan sobre el aire, y obviamente si por ejemplo las cámaras de fluido laminar, sí, no están funcionando de manera eficiente, que además es muy frecuente, pues entonces esas partículas se pueden, por ejemplo, cuando se coloca la laca antirrayas, pues algunas veces el problema ni siquiera es la laca ni el material.
Se le da mil vueltas a la máquina y todo, y resulta que simplemente es por el ambiente dentro de laboratorio que está fallando esta máquina.
Claro, lo más importante para desarrollar todo ese proceso y lo primero que nosotros tenemos que hacer dentro del laboratorio óptico es establecer un protocolo de limpieza. Este protocolo de limpieza debe estar muy estandarizado, debe que cualquier persona lo pueda hacer independientemente de que sea la persona que se dedica de pronto, como por decirlo, al aseo o ese tipo de cosas de oficios generales, por decirlo de alguna forma. Pero más que eso es que el protocolo de limpieza esté bien establecido, tanto para la parte de maquinaria, como para la parte de dispensación, como para la parte de control de calidad o la parte de antirreflejo, y que cada persona pues se encargue de que estas zonas estén limpias y que el protocolo se cumpla de acuerdo a cómo está estandarizado, también para que cualquier persona lo pueda hacer. O sea, el tema de los protocolos es importantísimo dentro de cualquier organización, para que la persona que llegue, así no esté 100% capacitada, pueda leer el protocolo y ejecutar estas acciones. Entonces, eso es supremamente importante. Y de ahí partimos, pues, de que, como hablábamos, de que no solo la higiene se refiere como tal al tema de limpieza, exacto, sino que también a otros aspectos, de que si hay mucha luz es malo, de que si hay poca luz también es malo, de que si hay algún ruido extremo también es malo. Entonces todo esto
demasiado frío, demasiado, exacto, calor.
Es la limpieza en realidad de todo el entorno, de la zona de confort de los operarios y también de la parte del ambiente como tal, de la parte administrativa. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos laboratorios que están en la planta de producción y todo eso, y está también la parte administrativa mezclado con la parte de producción. Eso también es parte de la higiene.
Y que muchas veces está muy mezclado. Entonces sí, se supone que la parte de producción debe tener ciertos, digamos, elementos industriales, hablándolo así, como tapabocas, gorros, guantes, ¿sí? Que de pronto, porque están dentro del proceso de producción, y si está muy cerca la parte administrativa y no están bien demarcadas estas áreas, entonces como que las personas del área administrativa no van a tener el tapabocas, pero aún así en el ambiente están los químicos, están todos los filtros que pueden llegar también a los malos olores. Hay lentes, por ejemplo, como el 160, sí, 161, que cuando uno llega a un laboratorio y lo están, por ejemplo, biselando, el olor es terrible. El olor,
sí, claro, como un estofado ahí con ajito y cebolla.
Sí. Tal cual.
Yo es que sinceramente cuando llega a un laboratorio y a mí me huele así, sinceramente me da mucha alegría.
Sí, porque sí, claro,
porque
así
está,
sí,
biselando, porque está biselando bien.
Como tal. Sí, bueno, continuando con esto, hablamos sobre lo que es la higiene y todo eso. Nosotros sabemos que dentro de la parte de cálculo, por ejemplo, es fácil, porque casi una parte de computadora, mantener todo ordenado, tener todos sus implementos de oficina para que pueda trabajar, las bases tienen que llegar en buen estado, la parte de humedad es fatal, o sea, es el enemigo mortal de los lentes. Si están en una bodega con humedad, olvídese, esos lentes se arruinan con facilidad. Luego pasamos a lo que es producción. En producción es el dolor de cabeza, digamos, porque producción es donde
más movimiento, exacto,
hay movimiento. Tenemos el aloy, por ejemplo, muchas veces yo siempre llego y digo, oiga, no puede tener esas gotas de aloy tiradas en el suelo, eso es casi, porque el costo del aloy es casi como decir oro, o sea, eso es oro líquido y lo tiene que mantener, o sea, la recirculación del aloy, pasa mucho que hay un error muy grande, que cuando se está bloqueando el lente, se hace el bloqueo y todo, pasa todo el proceso, ya cuando se hace el desbloqueo, el aloy entra a un desbloqueador y a una tina grande con agua caliente, la cual hace que todo el aloy se derrita nuevamente, y viene el operario. Normalmente, casi siempre uno de los errores más grandes es que esté en una altura superior al del operario. O sea, está casi al nivel del pecho del operario. Entonces el operario tiene que sacar ese aloy e irlo cargando desde el último proceso, desde todo el cual, hasta la máquina de aloy. La máquina de aloy, que es una bloqueadora, que todas son iguales, el recipiente de el aloy está por arriba de la cabeza del operario y el aloy pesa exageradamente. Entonces muchas veces lo que hacen es traer todo el aloy derretido y todo y lo tiran líquido dentro de la bloqueadora y empieza a tirar la chispa por todo el suelo y se empieza a chispear y se empieza hasta a dañar la máquina porque entra caliente. Consejo, que esto lo he visto y es muy fácil de hacer, el aloy se saca, luego que lo sacas de la desbloqueadora con agua caliente, este aloy mételo en un tarro con agua fría. El aloy se va a solidificar y en un bloque sólido simplemente lo tienes que llevar ya sólido a la bloqueadora. Y la bloqueadora tiene una temperatura la cual lo va a derretir.
Lo va a derretir lentamente y el proceso va a ser más sencillo y no va a haber ningún...
No va a haber accidentes.
Ni accidentes, ni desperdicios.
Ni desperdicios, suciedad, porque eso que está un reguero en el suelo, esa es una de las cosas principales. Otra cuestión de limpieza y higiene, la cinta, cuando estás bloqueando los lentes, la cinta se va desperdiciando y bueno, muchas gente lo va envolviendo y todo, y otras solo lo va, eso también, las cajas de las bases es un desperdicio total también, que se pueden reciclar, es cartón, pero normalmente tú vas a ver que todas las bases y las cajas de las bases van a la bolsa normal. Bolsa,
sí. Yo creo que debemos, como para los laboratorios, a manera de consejo, que pronto no lo tengan estandarizado en este momento, como colocar también las caniquitas de reciclaje dentro del laboratorio, porque por lo general tenemos un punto ecológico que es general para todo, pero en el laboratorio digamos que por el tiempo uno no puede estar como voy a pasar esto para acá, voy a pasar, entonces si tienen las canequitas un poquito más cerca para ellos, para que no se genere tanto desperdicio, lo puedan hacer.
A mí sí me gustaría preguntarle a toda la audiencia si esto que estamos hablando, el tema por ejemplo del reciclaje, que es algo bastante, diría yo, sencillo de empezar a implementar, si en este momento lo tienen o si definitivamente es una cosa que tienen planeada. O definitivamente
no le han prestado nada de interés al respecto, porque muchas veces pasa eso, o sea, uno digamos a estas cosas que parecen como pequeñas, como aisladas del proceso, porque lo que muchas veces interesa es como sacar el lente y entregar el trabajo y sí, pero detrás de todo hay una cantidad de procesos que de pronto muchas veces no lo seguimos como debe ser.
Exactamente.
Sí, no, y es que el tema del reciclaje incluso puede ser muy interesante porque un laboratorio que haga un proceso muy eficiente de reciclaje puede mostrar cómo es muy, muy responsable con el medio ambiente. Y eso incluso le puede dar como un valor agregado versus la competencia.
Claro. Julio, por ejemplo, tú que has viajado, digamos, a muchas ciudades en otros países, ¿cómo ves o cómo le están dando el manejo, por ejemplo, al policarbonato?
Bueno, es que a eso íbamos. Ya que pasamos del encintado y la bloqueadora que dimos el consejo del aloy, vamos a la parte de producción, el generador. El generador, cuando haces policarbonato, tira un residuo, ya sea en escarcha o también lo tienen en espiral, pero es un residuo diario. Del lente, como tal, de la base se va, creo, en un lente positivo, digamos, de más uno, se va casi el 85% del material de la base.
Y a esto súmale ese lente o esa base cuando se pasa a bisel, que en el bisel se genera otro mayor porcentaje, o sea, grande de policarbonato.
Si tú te pones a pensar cuánto es lo que en realidad se va a utilizar de este material, es mínimo.
Hablamos en caso del policarbonato porque es uno de los desechos más difíciles.
¿Qué es lo que pasa, Marcela? Normalmente todos, el 95% de los laboratorios, ese desperdicio va para la basura normal. Y es un compuesto, el policarbonato, que ya ha sido tan descompuesto como tal, que tú puedes agarrar cualquier reactivo químico, porque lo hice con mi hermana, cualquier reactivo químico y no reacciona con nada, no puede. Y intentamos hacer luces de neón, no se pudo. Camisetas, tampoco se pudo. Mangueras, no se pudo. para el arbolito en Navidad que sirve para tirarle como escarcha, pero del resto no reacciona con nada. Y la contaminación diaria, o sea, es uno de los mayores contaminantes hoy en día, el policarbonato.
Claro, porque si uno normalmente, dentro del proceso que uno hace, bueno, uno, digamos, le pone todos los filtros y saca todo eso, pero no tiene tampoco una parte donde decir, vamos a enviarlo. Aún, digamos, que acá en Colombia, tema de Secretaría de Salud o INVIMA, no todavía el policarbonato no existe, como que toque pasarlo en cierta bolsa diferente o algo.
¿Y si eso se incinera? ¿Qué pasa?
No, es peor todavía. Y ahí sí le abres un hueco directo a la capa de ozono, porque es que es un contaminante, o sea, es extremo en realidad.
Porque lo que sale de residuo de calor no se puede modificar.
Lo que actualmente solo hay dos empresas tales, una muy reconocida a nivel de Latinoamérica y la otra es europea, que lo que hacen es, y lo pueden ver ahorita en las ferias, tanto de Mido, Nueva York lo tienen, es una máquina muy cara, hasta ahorita vale como 150,000 euros, que lo único que hace es coger el policarbonato, te coge una bolsa gigantesca de policarbonato, de esas de muerto que le dicen, y lo compacta en un bloquecito, te hace bloques de policarbonato, que lo pudieras utilizar que para hacer un muro, una decoración o algo por el estilo, pero algo, una utilidad como tal todavía
no. Sí, es que no es biodegradable. No es igual, exacto. Pues, bueno, ahí también está la recomendación para que, pues digamos que a futuro también podamos empezar a trabajar.
O sea, que ese policarbonato sí se puede compactar.
Sí, compactar y en bloques pequeños.
Sí, o sea que yo me comprometo a tratar de comunicarme con una empresa que está haciendo compactaciones de plástico.
Bueno.
Y están haciendo casas con ladrillos de
plástico. Eso es lo mismo, exacto.
Claro,
puede
pero
ser.
Entonces ellos les debe estar faltando mucha materia prima.
Ahí la tiene, hermano. Haga
pues
el negocio.
Claro, no, pues no es de negocio. Más bien, ¿cómo hacer que más bien eso que está llegando a los vertederos normales?
Todo, sí, exacto.
Y claro, es que en cada país el consumo debe ser
diario,
de toneladas.
Son
toneladas.
Increíble, o sea, hablamos dentro de los laboratorios diarios, increíble.
Si en realidad sacamos la proporción de policarbonato, que es increíble. No, o sea, no me quiero ni imaginar la contaminación que se está, o sea, diaria. Y por eso se utilizan algunas alternativas, por ejemplo, como el 1.60. Es una alternativa que yo se lo sugiero a los clientes, de casi el mismo costo con respecto al policarbonato y una resistencia muy buena.
Sí, igual como que podemos ir pensando a futuro de que eso también nos está afectando el ambiente, entonces que podemos ir cambiando, aparte pues de la aberración y todo el tema de visión que trae el policarbonato, claro, en sí, que podemos ya ir mejorando y como avanzando un poquito, exacto, hacia otros índices de refracción.
Y es que los demás índices son orgánicos, entonces esos residuos son un poquito menos contaminantes, no dejan de ser contaminantes, pero igual de todas maneras sí van mucho más diluidos también. Yo he visto en varios laboratorios a los que he visitado que tienen unos sistemas muy interesantes de filtrado de esa agua que va saliendo del generador
y que
los van como separando, y eso me ha parecido muy interesante.
Bueno, ya tocaste ese tema con respecto, ahora vamos al pulido, a las pulidoras. Las pulidoras trabajan con un pulimento, el cual también es un contaminante, es óxido de aluminio. O sea, óxido de aluminio llega ahí a los ríos y cosas así, eso es terrible. O sea, es un contaminante muy grande también. También he visto, eso es muy fácil, han visto esos filtros caseros que hacen, que le ponen carbón, resina y cosas así. Todo el mundo puede hacer un filtro de estos y echar los residuos de pulimento que ya salen, que ya no tienen el baume adecuado. O sea, el pulimento trabaja con un baume para que pula los lentes. Luego de que ese baume se cae, nosotros podemos utilizar ese pulimento para convencional si tenemos un laboratorio, y después de que ya el pulimento ya no tiene forma de usarlo, lo podemos filtrar por medio de esto y ir filtrando y sacando agua para usarla dentro del generador, ¿me entiendes? Reutilizarla y no estar en esa contaminación. Es una forma muy...
O sea, uno puede sacar agua reciclada de la pulidora nuevamente para retornarla al generador.
Exactamente. Y el generador también, el agua que tiene, lleva un coolant.
Esa
agua también la puedes meter en el mismo filtro y te ayuda y vuelves a utilizar el agua. No es necesario que estés botando todo el agua todo el tiempo. es que es una cuestión bastante grave la que tenemos.
Claro, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con las biseladoras. La mayoría también de las biseladoras, todas las biseladoras en su caja donde van las bombas y todo, tiene un filtro. Sí. Y se hace un filtro que lo muchas mismo. Veces, digamos, nosotros lo hacemos muy casero con una media. ¿Sí? Aparte de la media, hay como otra rejilla, por decirlo así, parecido a un colador, ¿sí? No sé cómo se expresa en otro lado, acá en Colombia, un colador, que ahí también como que reduce pues todo el mugre que tiene para que no se vuelva a filtrar por las bombas, y en sí el lavado de las general de la máquina se puede hacer, depende del volumen del trabajo, día por medio, cada 3 días, para que todos los días se esté cambiando el agua. Para eso se le pone estos filtros.
Exactamente. Bueno, Marcela y Andrés. Andrés, ¿usted ha tenido algún accidente alguna vez? Usando algún destornillador cuando está poniendo un tornillo.
Ah, bueno, esos sí son relativamente frecuentes. En, por ejemplo, en el tema de montaje. ¿Sí? Claro, yo por ejemplo recuerdo que la manera que aprendí a tener más precaución fue cuando rayé el primer lente intentando colocar una plaqueta.
Sí.
Entonces colocaba la plaqueta y rayé el lente. Entonces, ¿y claro,
tú te has cortado con algún lente positivo los dedos?
Bueno, inicialmente cuando uno inicia todo el proceso en el laboratorio y que no conoce, siempre, o sea, con la montura, con el lente, con el destornillador, bueno, en el tema del laboratorio, pues con todo, sobre todo en temas de montaje, en temas de cuando uno escantillaba así manualmente, bueno, en fin.
Bueno, amigos, ahorita vamos a la primer pausa musical y cuando retornemos vamos a hablar sobre todo esto, lo que es la seguridad dentro del laboratorio óptico.
No!
Bueno, amigos, detallando conceptos, retornamos aquí a su programa el día de hoy con un tema pues muy importante y de mucha seguridad dentro de los laboratorios, sí, ¿no?
Estábamos como emocionados con la, es que la parte de reciclaje es como que muy
estábamos fuerte, aquí sí, tras bambalinas, ya organizando toda nuestra idea de negocio frente al reciclaje, ¿no, Andrés?
Sí, ya casi la tenemos lista.
O sea, buen negocio, pero nos quedamos pobres. Bueno, saludamos a Alan Mayo desde Argentina, nos está escuchando, Andrea Tapia desde Bucaramanga, Harold desde Honduras, doctor Antonio desde aquí de Ibagué nos está escuchando, Jocelyn desde Honduras, Reinaldo desde Honduras, Kevin desde El Salvador, Daniel desde México, Maricel desde Costa Rica, Reinaldo desde Venezuela y a todas las personas que nos están escuchando en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, de todos lados nos están escuchando y parte de Europa, en España también. Un saludo cordial para todos ellos. Bueno, estábamos hablando de que si nos había pasado algún accidente alguna vez. Pues les cuento, yo cuando empecé en esto de laboratorio, las normas de seguridad y cosas así en esos tiempos no existían. Hace 20 años eso era como que algo a la brava.
Sí, no, esto, de hecho casi todo lo que estamos hablando hoy hace, no sé, 5 o 6 años. Sí,
empezó a tener no te, un...
Exacto.
Exacto. Ya cuando hablamos de seguridad industrial como tal, porque seguridad industrial dentro de la planta de producción, estamos viendo todos los factores que debemos de tener. Por ejemplo, nosotros no nos fijamos muchas veces que nuestro personal de mantenimiento corre mucho riesgo cuando va a hacer el mantenimiento de alguna máquina. Ellos simplemente agarran sus herramientas, van, apretan tuercas, desarman y todo eso, pero nunca están con los implementos que deben de tener. Yo he visto muchos empleados de mantenimiento que no están usando sus guantes, que cuando van a hacer el cambio de algún motor que pesa 3 toneladas de cosas así, no están usando su cinturón de fuerza, ¿me entiendes? Todos estos implementos que hacen falta dentro del laboratorio, que parece que fuera algo que no es necesario, pero... es la claro, seguridad.
Y eso incluso a largo plazo como tal es una inversión en el personal que es muy importante. Lo que pasa es que es cuestión también como de ir entendiendo como el laboratorio ha ido migrando de un escenario en el cual era algo bastante artesanal. Exacto. Ahora un tema ya mucho más industrializado y mucho más de maquinaria, pues obviamente entonces ya estamos entrando en un escenario que también de esa misma manera también se ha vuelto un poco más complejo y difícil de entender, porque realmente no es lo mismo lo que se hacía antes a lo que ya se está haciendo ahora, y también el tipo de personal también ha cambiado.
Claro, y aparte de todo es importantísimo para todos los dueños de laboratorio que nos están escuchando, administradores o ingenieros o encargados, que definitivamente la salud y seguridad en el trabajo es importantísima cumplirla. Hacemos un poquito como de historia y de recorrido, que desde que se creó, desde que aquí crearon la Ley 100 y con la Organización Mundial de la Salud establecieron la seguridad y salud en el trabajo. Y desde ahí han modificado unas normas, varias veces han sacado nuevas leyes. La última fue en el 2019, el 13 de febrero, la 0312, si no estoy mal, porque anteriormente las empresas que tenían menos de 10 trabajadores, digamos que no tenían que cumplir con estos estándares de salud ocupacional dentro del trabajo. En la actualidad, en Colombia, y de pronto yo sé que yo también a nivel mundial, porque si está ligado a la Organización Mundial de la Salud, pues debe ser en general, ¿sí? Ya todas las personas, así tengan un solo empleado, para todas las personas que nos están escuchando, los laboratorios ópticos que nos escuchan, tengan 1, 2, 3, 4, 5 empleados, deben de tener un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Es más, acá en Colombia cuando uno va a hacer todo el protocolo del CCA o del registro INVIMA, el mismo ente regulador te exige y te pide que tú tengas todo este sistema ejecutado, que tengas un comité paritario si tienes más de 10 trabajadores o un vigía si tienes menos de 10 trabajadores, y establecer muchísimos protocolos y muchísimos estándares de seguridad.
Eso sería excelente, que todos pudiéramos implementar todas estas normas, toda esta seguridad que dentro de los laboratorios ópticos. Pero les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces? Empecemos desde lo más básico. Llega una importación de bases. ¿Qué es lo primero que hacen los operarios o los empleados?
Destapar la caja.
Cargar.
Cargarle, mirar.
¿Y cómo la cargan?
De mala manera. Exacto,
de mala manera. Agarran 3, 4 cajas y las llevan en los brazos. No usan carretilla o zorra, como le llaman. No usan cinturones ni nada por el estilo. ¿Sí o no?
Claro, sí. Y que el tema de lo que estaba yo hablando ahorita es porque igual finalmente la causa es para la empresa. Entonces, obviamente es un equipo, ¿sí? Se tiene que trabajar en equipo porque los trabajadores también pues tienen que ser conscientes de que se tienen que cuidar, pero ellos muchas veces como que no lo hacen. Entonces, la cabeza o el gerente o la persona que esté encargada, si es una persona muy grande y tienen una persona de recursos humanos o una persona de gestión de seguridad social dentro de la compañía, debe estar exigiendo que todos estos protocolos se cumplan, ¿sí? Debe también, obviamente, para las empresas que de pronto tienen menos de 10 trabajadores y no tienen exigencia o no tienen la capacidad de pagar una persona que haga esos protocolos, se puede, digamos que con la RL, ¿sí? Con la RL, ellos mismos te hacen los protocolos, te hacen las visitas y te establecen a ti el riesgo que tiene cada trabajador desde tu empresa, porque eso es importantísimo. A la hora de afiliar los trabajadores a los riesgos laborales, tener en cuenta a qué riesgo pertenece, si es 1, 2, 3, 4, 5, para que no vayamos a tener ningún inconveniente a futuro con alguna enfermedad laboral o algún accidente de trabajo.
Que se puede dar.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo esto que está explicando Marcela es básicamente porque en Colombia... tanto las ópticas como los laboratorios entraron en un tema de regulación bastante estricto y entonces todos los empleados tienen que tener una serie de condiciones y además hay unas organizaciones de que como la que llamaba ella, la ARL, que son empresas externas que se encargan de, de los riesgos laborales y es su única... Es lo único a lo que se dedican.
Sí, claro.
Entonces, como ellos... están permanentemente trabajando lo que representan los riesgos, ellos estudian cada laboratorio dependiendo de la magnitud y de cantidad de empleados y de actividades que desarrollan, pues entonces ayudan a que cada una de las empresas tenga un sistema que haga que pues que los empleados no estén corriendo ningún riesgo dentro de la compañía.
Ahora, hay una cosa súper importante para todos los laboratorios que tengamos en cuenta, que finalmente cuando estamos acá decimos, oye, uno lo predica pero no lo aplica, y es el tema del ingreso, de los exámenes de ingreso dentro del laboratorio óptico, ¿sí? Porque es importante cuando nosotros muchas veces dentro del gremio óptico se ve, sabe, y lo hacemos de que contratamos la gente como muy amigablemente, muy coloquialmente, y nos saltamos muchos procesos y muchos protocolos. Uno de esos es el tema de los exámenes médicos, porque posteriormente uno como empresa o el empleador puede tener una serie de consecuencias graves por no generar estos exámenes de ingreso. Aparte que también constantemente debe hacer todo el tema de las empresas que se dedican a los exámenes de salud ocupacional posteriores y brigadas de salud y todo ese tema que normalmente uno no lo hace.
Vamos con lo de la diabetes. Imagínate alguien que se corte dentro del laboratorio óptico cambiando un diamante o algo por el estilo, que cuando un diamante te corta la herida del diamante de un generador Freeport, cuando te cortan, no es que te pusiste el té azul o el algodón y ya se acabó, ¿no? Esa herida queda abierta durante 1 o 2 horas constantes, sangre, tienes que estar presionando. Imagínate una persona con diabetes sin haberle hecho exámenes médicos ni nada por el estilo, fijo, ya es una demanda.
Y es que hay algunos procesos, como hablaba Julio, que dentro del laboratorio sí acarrean unos riesgos importantes.
Bastante.
Antes, de pronto, el riesgo realmente era muy bajo.
Depende.
No, pero cuando tú estabas en la talla convencional, el riesgo a mí me parece que era menor.
Te soy sincero, no.
¿No?
No, porque si estamos hablando de generadores, por ejemplo, como el 108, que es el primero de toda la talla convencional, ese generador uno lo está trabajando con el brazo izquierdo, moviéndolo y acercando la cabeza a la copa de diamante para escuchando con el oído el corte en lentes de vidrio y cuando terminaba lo abrías y la copa seguía girando todavía y tú metías la mano y la copa todavía no terminaba de girar y estabas quitando el lente también. O sea, no, la verdad que el riesgo de la artesanal como tal es bastante. Luego, cierto, con el convencional, ya con los generadores LOI 100 SGX, el riesgo era un poco menor, pero también se corría bastante. ¿Por qué? El lente se disparaba muchas veces por la fuerza de torque de la fresa y todo, y quebraba a veces la lámina porque no era de policarbonato, no habían inventado todavía las láminas de policarbonato, salía disparado y te podía golpear enfrente del pecho y todo eso.
Claro, entonces ahí, desde ahí entonces tenemos que nosotros también estandarizar y establecer qué elementos necesita cada persona, sí, de seguridad. Si necesita guantes, si necesita tapa oídos, si como qué elementos necesita y exigir que esto se cumpla. Porque nosotros muchas veces no sabemos, cada persona tapabocas, ¿sí? Si maneja ciertos químicos. Entonces, como establecer dentro del laboratorio qué elementos de seguridad industrial necesita cada puesto de trabajo y que el jefe de laboratorio haga que, exacto, la persona los use y cumpla con el rigor de su propia protección, porque muchas veces el trabajador no lo
es
hace,
consciente.
No
yo
es
creo,
consciente.
Es que ustedes que dijeron hay, eso, ahí vamos a
yo
eso.
Yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante porque toda esta legislación no va para intentar que la empresa tenga más inconvenientes, sino es todo lo contrario, es para evitar que a largo plazo, pues de hecho esa es la intención del examen de ingreso, es garantizar que cuando ese empleado tenga que salir por alguna razón de la compañía, lo lógico sería que salga en las mismas o en mejores condiciones que como entró. Y eso solamente se puede lograr si se llevan a cabo todos los protocolos, si se utilizan todas las herramientas, si se utilizan todos los protectores que se necesitan.
Pero les voy a ser sincero, hay que ser, lo que se dicen, esa conciencia que hay que crear, que mencionan ustedes, es constante. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces por cuestiones de que nos van a multar y esto y lo otro, hay que ponerle los tapabocas. Hay que
tenemos
ponerlo,
una visita, entonces exacto, vamos todo, a usar tapabocas.
Todo
vamos
bien
a
bonito,
todo
bien vestido, elegante, exacto, sí, bien elegante.
Para la foto.
Exacto. No, y empieza a funcionar 1 o 2 meses, pero cuando menos acuerdas, llegas y ves el protector de oídos, lo ves guindado en la pared, después ves los tapabocas tirados por allá y todos los implementos de seguridad, no hay una constancia, ¿me entiendes? Rara vez les voy a ser sincero, rara vez he visto un laboratorio que tenga esta constante de que todo esté ahí con los implementos. Siempre, o sea, le perdió el protector de oídos, o sino que las bata, no, la bata.
Hay algo gravísimo que la parte, por ejemplo, de bisel, sobre sí, todo, muchas veces que antes, ahora pues no tanto porque digamos que ya no se bisela la mano, es muy difícil, sí, pero aún así hay ciertos detallitos que de pronto se hacen y no utilizan las gafas protectoras. Imagínate una esquirla.
Sí, claro, gafas de protección.
Sí, que no tiene la gafa de protección.
Lo que hablamos, el aloy caliente, una gota de aloy que te llega a caer en el ojo, chao, o sea, olvídate. Entonces, no hay cirugía que te...
Las gafas de seguridad para el desarrollo que nosotros tenemos en nuestra actividad debe ser importante y debe ser constante, pero las personas, o en muchos de los laboratorios que yo voy, incluyendo, uno llega y no lo usa.
No lo usa.
Y uno también, digamos, si es el jefe de producción, exigirlo, porque exacto, igual la carga va para úselo, él y para la empresa, y que dé el ejemplo de usarlo.
Exacto. Un error muy frecuente que se da es en el laboratorio, en la parte de antirreflejo, en la parte de alta complejidad. El laboratorio de antirreflejo tiene que ser un quirófano, o sea, cero suciedad. Pero muchas veces lo que tú dices, el jefe de laboratorio, por afán, porque tiene que sacar un trabajo y todo, permiso, entra con los zapatos, con todo, sin bata, sin gorro, sin los implementos de limpieza. Entonces, el operario, al fin y al cabo, dice, pues, si no lo hace él, yo por qué lo voy a hacer, ¿me entiendes?
Y ya incluso se convierte en una pequeña costumbre, sí, que cualquier persona puede entrar al área sin ningún tipo de...
Hasta un cabello, un pelo te puede crear un cortocircuito dentro de la máquina antirreflejo y tú la desarmas por todos lados y es el pelo que está ahí haciendo corto. Imagínate. Y también otra cosa que quiero hacer, porque no me quiero quedar con esto en la boca. Dueños de laboratorio, por favor, no sean tan tacaños también. O sea, me ha tocado, y es vergüenza propia, que llega uno y el operario, la bata, o sea, la bata, por lo menos tienen que tener 2 batas para el uso a la semana y que se las cambien una vez al año o cada 6 meses, bueno, eso dependerá, pero llegar y ver a alguien, no, que la tengo desde 1990 y algo, está, o sea, ¿me entiendes? Eso también tiene que ver mucho con la higiene de laboratorio. La parte de la vestimenta, todo eso, que los implementos de seguridad y todo eso estén de acuerdo también al tiempo en que está trabajando el operario.
Bueno, claro que sí. Acá en la parte reglamentaria para Colombia es importante que nosotros tengamos, como te digo, en cada espacio al menos una persona, o sea, sí, de eso, digamos que es de acuerdo al número de empleados que cada empresa tenga, que si tiene más de 10 empleados debe ser uno de la empresa, un representante de los trabajadores, y ellos constantemente están trabajando y están evaluando los riesgos que se pueden presentar. Hay que llevar como una hoja, una bitácora de cada riesgo que se presente, ¿sí? De cada, digamos que efecto secundario adverso que pueda pasar, porque puede pasar que los rayos, que, bueno, tantas cosas que son externas que se pueden presentar dentro del laboratorio, que también deben estar en un protocolo de cómo se va a manejar. Hablemos, pues, exagerando, pues, de un terremoto, de un mar, cosas que de pronto deben estar estandarizadas.
La señalización, la ruta de evacuación.
Todo ese tema es importante tenerlo.
Punto de encuentro, exacto. Y áreas restringidas, áreas eléctricas, donde no debe de tocar. Parece mentira que uno dice a veces, por lógica, si yo tengo un panel eléctrico, nadie va a tocar ahí. No, sí lo tocan. Póngale el rótulo, póngale ahí gigante la calavera que es eléctrico, póngalo, porque la gente es curiosa y a veces por curiosidad pasan estos accidentes dentro de los laboratorios.
No, claro, mira, yo tengo una anécdota porque nosotros estábamos dentro con todo el proceso, entonces la persona de limpieza limpiando muy juiciosa, muy pop, cuando pop, de repente todo quedó en la oscuridad, bajó los tacos, los breakers, ¿sí? Porque sí, no teníamos en ese momento como una protección, un rostro, estaban sí, como allí al externo, y ella le pareció muy, muy fácil limpiar los tacos y los bajó. Primero, pues imagínate toda la producción en marcha y sin luz, y segundo, pues el riesgo que ella pudo haber tenido ahí de algún accidente en un momentico. Entonces, y así pasan todas las cosas dentro del laboratorio, con cualquier cosa, cualquier cable, cualquier máquina. La gente es muy curiosa, entonces va a meterle el dedito a ver cómo funciona la piedra, a ver cómo gira, acá a ver cómo corta. Entonces, como que tener bien capacitado al personal, porque ese es un proceso de capacitación aparte de toda la parte productiva, toda la capacitación en el tema de seguridad en el trabajo.
Claro que sí. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y retornamos con este tema que es muy interesante de seguridad e higiene en el laboratorio óptico.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Queridos amigos de Tallando Conceptos, retornamos aquí con el tema de seguridad e higiene industrial en el laboratorio óptico. Pues vamos a dar 10 consejos para la seguridad dentro del laboratorio. Bueno, número 1, El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo y colabora en el y hay que colaborar en conseguirlo. Corrige o da aviso a las condiciones peligrosas e inseguras, lo que habíamos hablado, rótulos de electricidad, evacuación, etcétera.
Sí, esto debe ser, perdón, debe ser un acompañante constante, tanto del empleador como del trabajador. Sí.
Entonces las áreas de mantenimiento tienen que estar señalizadas, todo, absoluto, lo que le puedas poner rótulo, pónselo, si es posible al operario, ponle el rótulo, todo. No uses máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello. Si no hay autorización, no trates de sobresalir con algo que te puede llevar a un riesgo muy grande, a pérdidas, tanto para la empresa o como pérdidas físicas. Usa las herramientas apropiadas y cuida su conservación. Al terminar el trabajo, déjalas en el sitio adecuado. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Se hace el mantenimiento, la reparación y todo, y las herramientas todas sucias y todo eso. Eso es parte de la higiene también. O si no, las encuentras tiradas. ¿Y dónde está el destornillador? ¿Y dónde está el martillo? ¿Dónde está eso? Siempre tiene que haber una área de mantenimiento donde deben de estar. Utiliza en cada paso las prendas de protección establecidas. Manténlas en buen estado, lo que hablábamos, uniformes, gafas de seguridad y todo, y que estén en buen estado, porque una gafa de seguridad que esté rota o que esté rayada y todo eso también pues, te perjudica para hacer las cosas. No quites sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. Piensa siempre en los demás. Así que muchas veces, no, que está mal pegado y hay que quitar todo esto. Todas las heridas requieren atención. Acude al servicio médico o botiquín. Esto me voy a hacer un paréntesis. Literalmente, cuando se está encintando en el laboratorio óptico o cuando hay un lente positivo grande, muchas veces uno sufre una cortada leve en los dedos. Lo primero que hace la mayoría de operarios es coger un pedazo de papel higiénico o simplemente cinta azul de la misma con que se está bloqueando el dedo, se enrolla en el dedo y ahí siga trabajando. Por favor, utilizar el botiquín para eso.
Y hay una anotación importantísima, sí. Tenerlo, ¿no? Porque muchas veces hay empresas que no los tienen, deben de tener uno o dos, de acuerdo pues a la complejidad del laboratorio, que está revisando constantemente de que todo lo que está dentro del botiquín pues esté con las fechas establecidas.
Y que sean cosas útiles, la verdad.
Sí, porque viene una inspección. Primero, pues el riesgo, que es lo más importante para que los trabajadores tengan cualquier insumo a la mano para poderse curar de inmediato. Si es muy grave, pues ya avisar a la ARL, en este caso de claro, Colombia. Sí. Y en su defecto, pues también una visita de que ellos regulan y vigilan que todo esto se cumpla.
Bueno, seguimos. Número 8. No gastes bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten, respeta a los demás. Muchas veces ha pasado que por estar chisteando, por hacer unas bromas pesadas dentro del laboratorio, incluso se pierde el trabajo que se está haciendo por distracción. Porque viene y ya se están molestando, ah, no, y se confundió de lente y puso el derecho por el izquierdo por estar bromeando con el compañero. Sí, busca el respeto, obviamente hay formas de llevar, tampoco es que hay que ser tan estrictos de que no se puede hacer una broma ni nada por el estilo, pero no sobrepasarlas. Número 9. No improvises, sigue las instrucciones y cumple las normas. Si no las conoces, pregunta. Siempre es bueno preguntar y nunca pasarse de saberlo todo, porque muchas veces uno mismo, como tú decías, Andrés, se crea la costumbre de pensar que todo lo que uno está haciendo
lo está haciendo bien
y en realidad no. Que voy a la parte de calibración, la calibración del generador. Muchas veces uno encuentra mañas para hacerlo más rápido y dice, no, es que es mi ley y así lo voy a hacer. Pero si el fabricante, el que te da las instrucciones y todo, te dice que así lo tienes que hacer, hazlo. Tarde o temprano, tu chistecito le va a traer consecuencias malas a la máquina. Número 10. Presta atención al trabajo que estás realizando. Atención a los minutos finales. La prisa es el mejor aliado del accidente. ¿Cuántas veces no pasa, Marcela, que estamos a final de día, el trabajo urgente o tenemos que hacer, pero todo el mundo está pensando en un viernes, pongámoslo un viernes a la hora de salida?
Venir a jugar fútbol cuando programan un partido los viernes, ¿no?
Sí. Que tenemos que sacar esos trabajos y todo, y que la jefa no nos deja salir y ya tenemos la rumba o algo por así. Siempre concentración. Los últimos minutos finales, como dice allí, es el mejor aliado de un accidente. Por estar a las carreras, es mejor tomarse su tiempo o dejarlo para el día siguiente. Lo mejor es tomarse su tiempo en el día y sacar los trabajos bien. Pues esos son 10 consejos que tenemos para la seguridad industrial. Y bueno, Marcela, seguíamos hablando con respecto a eso. Explícanos un poco más sobre lo que es salud ocupacional, porque también tiene que ver con el confort de los operarios, ¿verdad?
Bueno, claro que sí. Pues digamos que en mi concepto o en lo que hemos estudiado, la salud ocupacional se puede definir como un conjunto de disciplinas que busca el bienestar físico, mental y social de todas las personas que trabajen dentro del laboratorio. O sea, básicamente eso, en eso se enfoca la seguridad social. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de promover la salud, de que las personas estén bien en toda,
cómodas,
que cuando hablamos de salud no solo es de la salud de las enfermedades, sino, como decía anteriormente, el bienestar, que es muy importante, la salud mental y obviamente también pues la parte social. Y pues la prevención de accidentes y de enfermedades laborales. Claro. Es básicamente lo que nosotros definimos como salud ocupacional. Y tras de todo este proceso, pues hay un listado enorme de normas,
sí, claro,
y de cosas que nosotros tenemos que establecer para que esto se cumpla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del bienestar, pues hacer el tema de las pausas activas, ¿sí?
Ah, lo de las pausas activas, explícanos, porque eso no se da.
En otros países no se da.
Habla sobre las pausas
activas. Bueno, acá digamos que se recomienda que más o menos cada 3 o 4 horas, también de acuerdo a la función que tenga cada trabajador, ¿sí? O de acuerdo, pues, al proceso que desarrolle, entonces se recomienda unos 10 o 15 minutos hacer cierta clase de pronto de estiramientos, de correr, de pararse, de tomarse un tinto, ejercicios externos, ¿sí? Así sea que...
Diferentes a los que está realizando
la actividad.
En la actividad normal, para que obviamente... Igual eso redunda en más productividad.
Mira que yo, claro, que vengo de afuera de Centroamérica, esto no se da. Y cuando llegué aquí a Honduras me parecía muy chistoso. O sea, decía esto, qué ridículo, decía yo. Pero después de implementarlo y después de que lo llevamos, vi el resultado. O sea, si las personas hacen estas pequeñas pausas, te van a producir más, van a estar más tranquilas. O sea, los desconectas un poco de la rutina y eso te conlleva a muchas cosas. O sea, lo que tú hablas, el bienestar y la salud del personal dentro del laboratorio óptico.
Claro, es importante también pues mirar todo el ambiente como lo hablábamos al inicio y de tratar de tener un ambiente seguro para todos nuestros trabajadores, ¿sí? En cuanto a los temas eléctricos, en cuanto a los temas de ambiente, en cuanto a los temas de ruido, ¿sí? Como establecer antes todo el protocolo y todo lo que conlleva de que debemos tener para la seguridad y riesgo de nuestros trabajadores, que ya esa es como la parte física. En cuanto a la parte, digamos, mental, como dicen, es importante identificar todos los temas de los compañeros de trabajo, porque muchas veces hay compañeros de trabajo o los mismos jefes que maltratan, digámoslo así, psicológicamente a los demás. Uh-huh. Les hablan feo, les contestan mal, y esto también hace parte de la seguridad en el trabajo y hace parte de que estamos afectando al ser humano en el desarrollo normal de su actividad.
Claro, y también, bueno, en lo que tú dices, en la parte mental, pues yo les aconsejo también en la parte de producción, rota el personal. Si el personal de pulido y el de generado y el de bloqueo lo puedes cambiar, lo sacas de la rutina, no se aburre porque está en un constante trabajo. Eso también ayuda. Muchas de las cosas también que molestan mucho en esto de salud ocupacional y que deberíamos de implementarlo siempre es, por ejemplo, el desplazamiento de las personas. O sea, ¿cómo vas a tener un operario durante 8 horas laborales desplazándose más de 4 metros entre estaciones de trabajo? ¿Me entiendes? O sea, no que tengo que para ir a, tengo que ir a traer las bandejas de los trabajos desde bloqueo, y la distancia entre bloqueo y generado son 4 metros. Imagínate una persona durante todo el día, 8 horas. Entonces ahí puedes poner carritos con
ruedas. Optimizar todas estas cositas,
los espacios,
y ver qué podemos adecuar para que nuestros trabajadores estén más cómodos. Claro. Si ellos están más cómodos, pues van a rendir más. Exacto. Y lo que hablamos de las pausas activas es importantísimo para que ellos pues como que bajen un poquito la carga y evitemos a futuro pues enfermedades laborales. Por ejemplo, las niñas o los caballeros que están todo el tiempo digitando, que están en tema de facturación, que están en este tema de inventario, de trazabilidad, de cálculo, ¿sí? Les puede generar que se presenta mucho, que es lo del túnel carpiano para las manitos. Entonces, en el montaje también, ¿sí? Entonces esto cansa y genera posteriores enfermedades que en el momento no vamos a reconocer si no tenemos algo preventivo.
Es como ponerse un poquito en los zapatos del otro, ¿no? Y después ahí obviamente tiene que haber, sin lugar a dudas, un compromiso de la gerencia, y además de la gerencia obviamente el jefe de laboratorio, para que todas estas cosas que se están hablando, pues obviamente el ambiente seguro, el bienestar y la prevención sean pues como una política de la compañía, porque obviamente incluso eso también hace que que todo ese ambiente laboral sea muy bueno y que obviamente incluso más personas decían, no, ahí a mí exacto. sí me gusta trabajar, sí, exacto, porque es que claro. sí están preocupados por mi bienestar.
Es que si te pones a pensar, o sea, estos operarios y los jefes de laboratorio, el mayor tiempo de su vida es en la empresa, no es en la casa. Entonces las condiciones deben de ser adecuadas, tener el agua, el cafecito cuando salgan al break. Bueno, lo diré así, que he visto laboratorios que con música que tienen parlante y con música suave o música rica, sabrosa ahí, la pasan súper bien, tranquilo, o sea, les da un momento de relajación, no los distrae. Es preferible tener música ambiental en todo el laboratorio que tener a un operario con los audífonos puestos, escuchando cualquier babosa y estar distraído. Estar,
que se ponga a escuchar reggaetón mal.
mal reggaetón. Sí. Sí. Bueno, y, ¿me entiendes?
Sí, sí, igual el fin de todo este tema de salud y seguridad en el trabajo es mutuo, ¿sí?
Sí.
No solo porque lo reglamenta una ley, para el caso de nosotros que ya, para las personas que no lo tengan, tienen que irlo estableciendo porque ya lo van a llegar a revisar directamente el Ministerio de Trabajo, entonces, sino un mutuo acuerdo en el que el trabajador se beneficia porque tiene una calidad de trabajo óptima, porque tiene mejor bienestar y mejor desarrollo de sus actividades diarias, y el empleador, pues porque evita tener alguna sanción o evita que sus trabajadores tengan algún tipo de accidente o de enfermedad dentro de su negocio, básicamente.
Bueno, antes de terminar, pues ya estamos la vez, tengo aquí, me están contando una anécdota, José Robles desde Argentina. Por falta de seguridad trabajando minerales, vidrio, en aquellos tiempos, una astilla de vidrio entró en mi ojo y estuve 15 días de parte de, imagínense, 15 días enfermo con la astilla en el ojo. Pasó hace mucho tiempo, pero en realidad las precauciones no se daban, eran pocas, y hoy en día también todavía siguen siendo pocas en algunos laboratorios. Entonces, lo que tú dices, hay que, aquí les damos un ejemplo claro de cosas que pueden pasar. Y bueno, Andrés, Marcela, ya estamos a la vuelta de la esquina ya de aquí de cerrar el programa de hoy. Está muy interesante, obviamente no pudimos rescatar muy muy así las normas como tales internacionales, hay unas normas muy estrictas, pero es que no quisimos hacer el programa así de frío y calculador, porque si no entraríamos en el círculo vicioso que pasa en los laboratorios.
Igual básicamente lo reglamentario es todo lo que hablamos, sí, y nosotros exacto. podemos, estandarizar y hacer este protocolo que desde el comienzo hablamos y dejarlo bien estandarizado,
realidad,
de cómo exacto. vamos a sí. manejar la seguridad
todo
social.
Lo que sea limpieza y seguridad, yo creo que por simple lógica e iniciativa lo podemos implementar dentro de los laboratorios ópticos. O sea, hay que cuidar y hay que limpiar.
Es correcto, ya después de incluso esa implementación, ya incluso casi todos los laboratorios entran en procesos de ISO
eso,
y de normativas internacionales, sí. pero para poder llegar a esa normativa claramente debe haber como primera medida una intención y una convicción de parte de la compañía
es que es difícil, en eso me estaba expresando hace poco, que no quisimos hacer este programa tan frío y así calculador, porque si nosotros nos ponemos a leer estatutos por estatutos y cosas así, es lo mismo que pasa en el laboratorio cuando tú llevas un libro de higiene y seguridad y lo pones ahí y agarra polvo y nadie implementa nada.
Igual
o sea,
nadie lo utiliza.
Entonces el programa de hoy, la verdad me siento muy gratificado, porque siento que hicimos un poquito de lo que hemos visto, de lo que vivimos a diario, para que la gente entienda que hay que tener higiene y seguridad dentro del laboratorio.
Claro que sí, Julio. Bueno, y pues un excelente programa. Y bueno, ya estamos ahí cerquita, ya. Julio, de nuestro gran evento de Franja 2020.
Sí, Jessica, a ver qué días son los que tenemos nuestro evento de Franja 2020.
Bueno, Julio, este evento empieza el 14 de mayo. Recordemos que tenemos un horario de apertura desde las 6:30, la idea es que todas las personas lleguen pues oportunamente, se inscriban, hagan una agenda, ¿no? Entonces en www.franja2020.com van a poder encontrar todos los simposios que van a ver, las conferencias. Allá Julio nos va a estar acompañando también en laboratorios ópticos.
Claro que sí, el simposio de laboratorios ópticos el viernes 15, estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía con tres conferencistas súper del rubro óptico, y también tenemos un coach impulsador de la industria, tenemos a Sergio Villamizar, tenemos a Álvaro Chajín también que va a dar su conferencia, tenemos a Luis Puente desde Bolivia que nos acompaña, y también a Kiara Monetti desde Uruguay, y también, por supuesto, su grupo de trabajo, su mesa de trabajo, Tallando Conceptos, estará allá también. Vamos a transmitir un tiempo allá. Tenemos a Andrés García, a Marcela, Jessica estará también allá con todo lo que es Franja Visual Radio.
Así será. No, y también los voy a acompañar en un salón que es Franja Visual, allá se llevarán a cabo algunas conferencias. Nos veremos también con Julio, estará también Franja Ocular, habrán talleres, el salón de negocios y, bueno, por supuesto, la actividad de integración, que es el día viernes en la noche.
Y para que no se resienta y que sí va a estar ahí, pues, obviamente, es nuestro querido director de Franja, Javier Oviedo, que le damos un cordial saludo desde aquí, desde Tallando Conceptos.
Sí, o sea que entonces a todos que ya empiecen a hacer las reservaciones de los billetes de avión, porque la cita entonces es aquí nuevamente en mayo, como todos los años. Sí.
Y tenemos tarifas especiales en hoteles, así que pueden ir y consultar.
Excelente. Bueno, queridos amigos, palabras de despedida, Marcela.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos aquí en la mesa de trabajo. Gracias a todas las personas que nos están escuchando y que cada 8 días nos escuchan y que comparten con nosotros este tiempito. Esperamos que el programa del día de hoy haya llegado a cada uno de ustedes y que realmente nos sirva para día a día ir creciendo e ir mejorando todos nuestros procesos dentro del laboratorio óptico.
Jessica.
Bueno, pues yo quiero agradecer a todas las personas, principalmente, obvio, a la mesa de trabajo y a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros desde Panamá, El Salvador, desde Argentina, Nicaragua y obviamente desde aquí, desde Colombia, Julio.
Excelente. Andrés.
Sí, pues como siempre un gusto estar aquí con ustedes, con este tema que, como siempre, siempre que traemos temas, afortunadamente hay bastante para discutir, y pues estamos muy muy contentos de que también la audiencia cada vez continúe creciendo. Entonces los esperamos nuevamente dentro de 8 días nuevamente, y pues nuevamente muchas gracias.
Nos escuchamos el próximo martes. Gracias totales. Control.